Conexión de tejidos.
Hola, volvemos este mes de noviembre y lo hacemos para tratar un tema que consideramos necesario. ¿Cómo es tener una enfermedad mental? ¿Cómo vemos a los enfermos mentales y a los psicólogos? Esta sociedad no está educada en la salud psicológica e ir a un psicólogo solo está justificado si te pasa algo muy grave, algo que se considere como razón suficiente para acudir a un profesional de la salud mental. Si no, estás loco. Y si se te diagnostica una enfermedad mental, el trabajo parece que solo puede ser psiquiátrico y con psicofármacos. Desde la mirada del psiquiatra mexicano Guillermo Borja, la locura es tratar de ser antes de morir. La locura es la búsqueda de la salud y requiere mucha valentía por parte del sujeto. Recordemos que uno de los terrores más grandes es perder el control, decía. Borja opina que la salud va más allá de la funcionalidad estética, es decir, de lo que se ve bien en términos de comportamientos adecuados y formas de ser socialmente deseables. Esto implica que la sanación no debe ser considerada en términos de normalización o adaptación, sino de bienestar para la persona y para quienes se encuentren en su alrededor. Hay muchas enfermedades mentales, algunas conocidas y otras no tanto, o que se utilizan de forma inadecuada como insulto. Eres bipolar como sinónimo de inestable o estás loco o loca como por comportamientos que están fuera de lo que consideramos normal. Una de las más conocidas es la esquizofrenia, que es una enfermedad mental grave que afecta a algunas funciones cerebrales, como el pensamiento, la percepción, las emociones y la conducta. Literalmente esquizofrenia significa mente extinguida y refleja muy bien la ruptura de los hilos que conectan una función cognitiva con la siguiente. Está estigmatizado y parece que no tiene solución y no tiene cabida en la sociedad. ¿Por qué no sabemos enfrentarnos al malestar psicológico? ¿Por qué una depresión muchas veces no se identifica, se intenta ocultar o no se trata? Los tratamientos psicológicos, como decía, se ven como la última opción, después de los medicamentos o de intentar salir de ellos sin ayuda, y no como una posibilidad que tenemos para poder encontrarnos mejor. Y eso parte de una educación en lo que es la psicología que como sociedad no tenemos. ¿Por qué en los hospitales no hay casi psicólogos? ¿Por qué la sanidad pública no tiene casi plazas para estos profesionales? No educar en las emociones y no darle la importancia que tienen puede ser una de las razones. Se usa como recurso la medicina para tratar enfermedades mentales que una terapia a lo mejor podría solucionar. Es importante hacer un tratamiento integrador, que en algunos casos hará falta y en otros no. Porque no solo hay que tratar el síntoma, hay que tratar también la causa. Por eso, en el programa vamos a contar con una psicóloga que nos va a explicar en qué consiste hacer una terapia, con la Asociación Salud Mental España, que nos van a explicar cuál es su cometido, y con el colectivo Orgullo Loco Madrid. ¿Quieres volverte loco? Pues empezamos.
Conexión de tejidos. El programa que te conecta contigo sin wifi.
Just te satisface, maldiciendo hasta el olor de su regazo. Me quité y ahora no me llega el brazo pa' tocar bien tu guitarra. Negocié, pero ganó el rechazo. Inventé razones para odiarlo. Lo quería, lo perdía, lo sabía. Llegará ya ese momento y lloraré pa' mis adentros. ¿Que dónde estás? Y déjame gritar. Paseaba entre miradas distendidas. Me senté a recuperar la vida. Renegociaba otra partida, otra salida, otro querer menos suicida. Despedida.
Tal vez el miedo que tienes tenga de rehenes a miles de historias bonitas y bellas que quieren volar. Te dicen que te ven de lunes a jueves buscando las calles vacías, amor y bebida para calentar. La alma vacía tan fría y dolida que hasta incluso su vida deriva la vida de gente normal. Invierte la suerte en club de la tierna eterna la vía que guía sus días directos hacia el malestar.
Tal vez mañana no pueda respirar al aire.
Hostil no
te,
así lo quisieron los mayas.
Cuando consigas soltarme las
vive libre
del mismo Dios.
La mitad de los trastornos de salud mental aparecen antes de los 14 años, pero los casos no se detectan en su mayoría hasta mucho después, según los datos más recientes publicados por la Organización Mundial de la Salud. Un informe especial del organismo sobre salud adolescente afirmaba que los problemas de salud mental no atajados supondrán una enorme carga para la generación de jóvenes más numerosa de la historia. En España, más de 1 millón de personas tienen un trastorno mental grave. Y se estima que una de cada cuatro, es decir, un 25% de la población, tiene o tendrá algún tipo de problema de salud mental a lo largo de su vida. Esto advierten desde la Confederación de Salud Mental España. Y precisamente desde esa Confederación de Salud Mental dicen que es necesario poner en valor el cuidado de la salud mental, así como abordarla de un modo riguroso, realista y positivo. Hoy contamos en Conexión de Tejidos con Nel González Zapico, presidente de esta Confederación Salud Mental España. Hola, buenas tardes y gracias por participar en Conexión de Tejidos.
Muy buenas tardes a ustedes. Muchísimas gracias por dar la oportunidad de salud en un medio público, en un medio de difusión, la radio.
Pues mira, lo primero que queríamos hablar, ¿qué se considera una enfermedad mental?
Enfermedad mental, yo siempre prefiero más hablar de salud mental, pero enfermedad mental se considera toda aquella síntoma o forma de entender la vida que te impide ser tú mismo y que te impide vivir intensamente como te gustaría vivir. Por ejemplo, aquello que te hace perder la ilusión, aquello que te genera tristeza, aquello que no te deja ser tú mismo. Eso puede ser un síntoma de un trastorno mental.
¿Y por qué desde la sociedad tenemos miedo a relacionarnos con los enfermos mentales? Realmente no hay una educación, ¿no?, en esa salud mental que apuntabas.
Curiosamente, los trastornos mentales acompañan a la humanidad desde que somos humanidad, y siempre, a pesar de estar siempre con nosotros, existe un desconocimiento absoluto de todo lo que suponen los trastornos mentales, la incidencia, la trascendencia, el sufrimiento que generan, y sobre todo, como desconocemos, genera miedo, y si genera miedo genera también rechazo.
¿Por qué no hay una educación de lo que hablábamos, de sobre lo que es la psicología, sobre nuestra mente, cómo funciona? Es un poco porque a lo mejor en la sociedad, como decíamos antes, hay un poco de miedo a hablar de las emociones, de cómo nos sentimos, de cómo somos o actuamos.
Sí, eso tiene que ver efectivamente no solamente con la cultura, sino con nuestra forma de entender la vida. Si nosotros desde pequeños nos dijeran en la escuela que somos personas que tenemos emociones, que podemos tener vivencias buenas, vivencias de aquella manera, vivencias difíciles, pues entonces seguramente que estaríamos acostumbrados a saber que una parte importante de nuestra vida es aquello que emana de nuestra mente, de nuestro carácter, de forma de entender la vida, de nuestras emociones, pero nadie nos enseña. Solamente, por desgracia, en los momentos en los que vivimos, nos enseñan a competir, a estar encaminados hacia todo aquello que sea el éxito, que parece que todo lo justifica. En otros tiempos tampoco se educaba porque lo que había que hacer era luchar por la subsistencia. Hoy día, que parece que en los países más o menos desarrollados como el nuestro tenemos la subsistencia más o menos asegurada, pues se debería hablar de una forma natural de lo que somos los seres humanos completos. Sin embargo, volvemos a caer en el defecto de negar una parte de nosotros mismos.
Y precisamente hablamos que desde la Confederación de Salud Mental España tratáis de que no se estigmatice a los enfermos mentales. ¿Cuál es vuestra labor o qué actividades hacéis o qué realizáis?
Nosotros conocemos perfectamente a lo largo, como te dije, de toda nuestra cultura, de nuestra historia, que el principal problema que tienen las personas que tienen un trastorno mental, el entorno de esas personas, la sociedad en general, es el estigma. Y el estigma, identificando hechos que suponen estigma, lo más importante es ponerse manos a la obra e intentar colocar todos estos problemas que nos llevan a esos estereotipos que generan sufrimiento, que generan segregación dicho de otra forma, falta de integración a la gente que tiene un problema, normalmente suelen ser problemas de ser diferentes, porque dicen algunos que el trastorno mental tiene muchas manifestaciones, pero también tiene muchas interpretaciones. Entonces, algunos dicen que tiene mucho que ver la sociedad que rodea a la persona que padece el trastorno, aunque ese trastorno se cronifique o se manifieste de una forma radical. Todo esto son opiniones, pero lo que está clarísimo es que, sea lo que sea, tenemos que identificar todo aquello que nos impide ver a los demás como personas diferentes y abrir los brazos y que nos puede tocar a nosotros mañana y tratar estos temas de una forma natural.
Y vosotros desde la Confederación, ¿qué hacéis? Entiendo que hacéis actividades o hacéis estudios también.
No sé, la Confederación es una entidad de gran envergadura que tiene más de 300 asociaciones en todo el territorio del Estado y hacemos muchas cosas. A nivel de base, en las asociaciones se acogida y atención a las personas que tienen el trastorno, a sus familiares. Después también tenemos a nivel de confederación una gran capacidad de incidencia política, de interlocución, de influencia y de intervención en aportaciones, por ejemplo, a iniciativas legislativas. Somos un movimiento muy, muy vivo y además no somos especialmente marcados por una sola facción. Nosotros en nuestro movimiento tenemos un comité en primera persona que asesora a los órganos de la junta directiva, que participan en la junta directiva y que son los que identifican perfectamente las necesidades y aconsejan las acciones que creen que debe hacer la Confederación, y así lo hacemos. Lo más importante de todo es poner encima de la mesa una necesidad de que el trastorno mental sea, o la enfermedad mental, sea un trastorno más y que pueda ser tratado con total y absoluta naturalidad.
¿Y qué creéis que decías que tenéis influencia, ¿no?, en las decisiones políticas, y entiendo que, bueno, pues desde esa confederación influís a muchas personas en la sociedad, ¿no? ¿Cómo o qué hay que hacer para que haya una mayor inclusión de este tipo de enfermos? ¿Trabajar más en la parte laboral, en la parte social?
Bien, efectivamente, la inclusión es una palabra que tiene muchísimos contenidos. Incluir una persona que lo principal es que la persona esté adecuadamente atendida, que esta persona tenga los apoyos para que alcance su máxima autonomía, y una vez que alcance esa autonomía, pues la inclusión pasa, en el caso de las personas con un trastorno mental, pasa siempre por el trabajo. Una persona, el trabajo nos viene bien a todos. El paro, por supuesto, genera muchísimo sufrimiento en cualquiera. Pero además, en las personas que tienen un problema de salud mental importante o no tan importante, el trabajar supone centrar los ritmos de la propia vida y es siempre, siempre, siempre rehabilitador. Y por supuesto, es el logro máximo para de verdad poder decir que una persona puede ser autónoma, participar en la economía de la sociedad, participar, ser capaz de decidir, y para eso hay que trabajar.
Y precisamente eso, o sea, el que estén integrados y el que trabajen y tengan una autonomía, entiendo que incide directamente en mejorar la calidad de vida, pero ¿qué más cosas se puede hacer para mejorar la calidad de vida de los enfermos mentales? ¿Cómo tratáis de conseguirlo vosotros?
Nosotros, bueno, tenemos varias formas. Tenemos nuestra propia visión de las cosas. La visión tiene consecuencias prácticas, desde poder atender a una necesidad emergente de una persona, poder acompañar a una familia o a esa persona, orientar a cualquier persona que tenga, que manifieste una necesidad y que se dirija a nosotros. Eso por una parte. Y por otra parte, nuestra filosofía está clarísima. Nosotros creemos que el futuro de las personas debe estar en manos de las personas. Para eso es absolutamente imprescindible que no solamente se consiga la autonomía, sino que favorezca el empoderamiento, que la gente sea dueña de las riendas de su vida. Para eso no solamente hace falta trabajo, evidentemente, como acabamos de decir, también hace falta fundamentalmente que la sociedad revierta los prejuicios y que creamos en las personas que tienen un problema, porque las personas que tienen un problema tienen ese problema, otras personas tienen otros problemas. En realidad, todos tenemos problemas, porque el concepto de lo que es normal o lo que es normal debería ser revisado. Debemos de creer en la diversidad, de creer en las personas, jóvenes, menos jóvenes, en que todo el mundo tiene algo que aportar a una sociedad viva y diversa.
Y precisamente decías pues que hay distintos momentos, ¿no? No sé vosotros desde vuestra confederación qué opináis del uso de los psicofármacos, porque es verdad que es un tema que hay asociaciones o colectivos que pues no es que estén en contra, ¿no? Pero que sí que cuestionan mucho el uso de psicofármacos en determinadas enfermedades mentales por cómo reacciona el paciente ante ellos, ¿no?
Bien, efectivamente. Los psicofármacos, en algunos momentos y según algunas opiniones, en un estadio de abordaje inicial, pueden ser una muleta adecuada. Pero nosotros pensamos que nunca, en ningún caso, debe de limitarse la atención a un problema de salud mental de una persona a la atención psicofarmacológica. Las personas somos mucho más que una pastillina o que comer o que pasear.
Sí, porque al final eso evita el síntoma, pero no la causa, ¿no?
Está claro. Y lo más importante de todo es el origen de que mucha gente se niegue. A veces estas medicaciones son un poco
efectos
abusivas
secundarios, ¿no?
y tienen efectos secundarios y la gente los rechaza. Por eso pensamos que lo más importante para todo esto, para no equivocarnos, es que la persona que tiene que tomar estos fármacos, que participe en la elección de su tratamiento y que no se limite exclusivamente, bajo ningún concepto, a la atención farmacológica.
En la sociedad también hablábamos antes en la introducción de cómo se utilizan determinados términos, ¿no? Como estar loco, ser bipolar, sí. Como un insulto, ¿no? ¿Hasta qué punto es importante el uso correcto de estos términos, precisamente para dejar de estigmatizar determinadas enfermedades o para utilizar el concepto bien, ¿no? Porque evidentemente se utiliza como insulto y como, o sea, se banaliza un poco, ¿no? En cierta forma.
Los medios de comunicación sois imprescindibles a la hora de echarnos una mano, porque no podemos evitar. Yo me acuerdo en una ocasión que me dijo una periodista, cuando yo dije eso, sugerí usar otros términos, me dijo esta periodista: perdona, las palabras están todas en el diccionario, y tiene razón la periodista, las palabras están todas en el diccionario, pero no, a veces utilizamos las palabras como armas arrojadizas.
Sí, el tema es el significado que se le da a esas palabras, no tanto
usar. Claro, y originamos a veces un sufrimiento innecesario, cuando se puede ser, no digo un poquitín más amable, sencillamente un poquitín más considerados. Imagínate que precisamente tú o yo pues tengamos dificultad al movernos y siempre somos los últimos que llegamos y entorpecemos un poquitín la cola, por decir algo, uh-huh. y que la gente te lo recuerde. Bueno, hombre, lo mejor será que todo el mundo veamos que yo tengo una dificultad y que siempre que vaya yo la cola va a ir un poquitín más lenta y nada más. Y aceptamos uh-huh. así y entramos todos en el avión y salimos todos del avión, que no pasa, un poquitín más despacio, pero lo mismo. Eso implica un cambio de cultura, implica uh-huh. solidaridad, implica generosidad, implica mentalidad abierta, implica un cambio de verdad en la forma de entender a los demás, y sobre todo invitando a que esa forma de entender a los demás que tienen una dificultad de salud mental, mañana nos puede pasar a nosotros o con los años. Uh-huh. Hay que ser generosos, creo yo, que sé, no nos cuesta nada sonreír e intentar aprender un poquitín más e intentar acompañar a la gente que tiene un sufrimiento importante o menos importante porque no se encuentre bien.
Muy bien, pues nos vamos a quedar con eso, Nel. Muchísimas gracias por participar en Conexión de Tejidos.
Muchísimas gracias a vosotros, de verdad.
Gracias.
Buenas tardes.
Hasta luego.
Hasta luego.
Intento aprender cómo camina mi corazón, me precipito, me lanzo al vacío. Luego me vengo abajo por miedo, pero yo sigo buscando. Búscome, busco, búscome, busco, búscome, busco, búscome, búscome. Doy vueltas y pienso sin parar, y me miro en el espejo despacito, me analizo y me enfado otra vez conmigo, y me digo, anda ya mujer, si tú tienes solución menos la muerte. Y me levanto muy segura y me echo a llorar como una niña oscura. Ya no me divierto, pienso algunos días, y al otro día no hay sol que me acueste. Me echo a correr buscando no sé qué, pensando que tal vez es posible reponerse. Ya no me divierto, pienso algunos días, y al otro día no hay sol que me acueste. Me echo a correr buscando no sé qué, pensando que tal vez es posible reponerse. Y mientras busco, me busco, busco, me busco, busco, me busco, busco, me busco, me cuando mi cuerpo termine de llorar, echaré una ramita al mar. Que esa balsa pa' marinero náufrago, y pa' que no vaya a tientas le pondré yo un faro. Y ahora que he caído al fondo de una piscina que ni una gotita de agua tenía, voy a recoger mis alitas rotas y las pegaré trocito a trozo y volaré. Yo soy una montaña rusa que sube, que baja, que ríe, que calla, confusa. Me dejo de llevar por lo que los días me quieran mostrar. Soy una montaña rusa que sube, que baja, que ríe, que calla, confusa. Me dejo de llevar por lo que los días me quieran mostrar.
dentro y fuera también. Busco, me busco.
Hablábamos de estigmas con los enfermos mentales, pero también existe ese rechazo hacia los psicólogos. El 57% de la población cree que ha tenido problemas de ansiedad alguna vez en su vida, mientras que el 34% afirma haber padecido depresión. Lo dice la Organización de Consumidores y Usuarios y lo confirma la Encuesta Europea de Salud en España en 2014. De los 38 millones de personas más de 15 años en España, casi 1.800.000 personas acudió ese año al psicólogo, es decir, 5 de cada 100 españoles recibe tratamiento, pero ¿cuántos lo reconocen abiertamente? Este es un tabú porque, por un lado, es algo muy personal e íntimo contarlo, pero por otro, porque se entiende por parte de la sociedad que hay muchas personas que solo creen que se acuda al psicólogo, que lo ven bien en casos graves de enfermedad o después de un suceso trágico o traumático, como la muerte de un ser querido o una ruptura sentimental. Pero ¿por qué no se equipara acudir al traumatólogo cuando tenemos un esguince o al médico de cabecera cuando tenemos una gripe? No se entiende igual y es una cuestión de entender en qué consiste una terapia psicológica. Y por supuesto hay distintos tipos de terapia. Por un lado se encuentran los psicoanalistas, por otro los conductistas norteamericanos, los cognitivistas, los humanistas, los psicobiólogos, los estructuralistas, los asociacionistas, los de la gestal o los funcionalistas. Y os preguntaréis, ¿cuál es la mejor? Pues para entender mejor en qué consiste cada terapia y desestigmatizar, ir al psicólogo más si lo necesitamos, contamos hoy con nuestra psicóloga de cabecera, que hace tiempo que no está aquí en Conexión de Tejidos, pero la recibimos con los brazos abiertos. Sonia Fernández, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Andrea?
Bienvenida otra vez.
Buenas tardes.
Gracias por participar en Conexión de Tejidos otra vez. Bueno, la primera pregunta es obligada. ¿Qué es la psicología y para qué sirve? A ver, en una forma resumida, entiendo que no es tan fácil de explicar, ¿no? Pero un poco así por encima.
Pues no es fácil de explicar porque la psicología se ha transformado con el devenir de los tiempos. Uh-huh. La psicología, que eso mucha gente no lo sabe, nace de la filosofía. Uh-huh. De las grandes preguntas, ¿no?, que se hicieron los filósofos en torno al ser humano y la pregunta esencial que es cómo vivir, ¿no? A eso realmente acude alguien a una terapia, se pregunta cómo vivir mejor, ¿no? Sin embargo, de estos orígenes, ¿no?, a partir más o menos del siglo XIX, los estudiosos de la mente van girando hacia un método más científico, tratando de asemejarse, podríamos decir, a otras disciplinas, fundamentalmente a la medicina. Entonces eso ha llevado a la transformación de lo que se entiende por psicología. De manera, ¿no?, pues estabas hablando de la terapia. La psicología y la terapia no son necesariamente lo mismo, ¿no? Porque la psicoterapia no puede entenderse desde el modelo científico porque estamos hablando de la subjetividad. Y eso marca una diferencia.
¿Y por qué, bueno, como psicóloga y terapeuta, por qué crees que la gente tiene estigmatizadas las terapias psicológicas? Porque la gente, a lo mejor que se encuentra mal o tiene una depresión o le ha pasado algo, no se decide a ir a un psicólogo.
Bueno, por un lado, culturalmente en este país, porque no es igual en todas partes, ¿no? Todos
en Argentina,
más o menos,
¿no?,
en bromas, ¿no?, ¿verdad? Hablamos de los argentinos y su adhesión al psicoanálisis, ¿no? Entonces, en este país no hay una tradición de acudir a una psicoterapia. Tampoco creo que haya que trivializar lo que supone ir a terapia. No lo podemos comparar, como a veces se dice, con ir al gimnasio, por ejemplo, porque no creo que tengamos que ser consumidores, ¿no?, de terapia. La terapia se llega por algo y es algo profundo y hay que contactar, ¿no?, con esa profundidad. Entonces hay como un factor cultural. Y luego también yo creo que el propio estigma tiene que ver con los propios... es decir, yo creo que los psicoterapeutas tienen que hacer una cierta autocrítica. Y a veces se habla mal, ¿no?, de la terapia como algo que no resuelve. O sea, no solo porque culturalmente, como decimos, no se vea bien o avergüence, sino porque también no siempre hay buenos resultados, ¿no?
No siempre se da con la, o sea, no siempre se ayuda al paciente, ¿no?
No siempre se ayuda al paciente, eso es algo que hay que decir, y la psicología tiene que hacer una profunda reflexión sobre esta cuestión, porque está también regida por las leyes del mercado, es decir, se buscan terapias rápidas, consejos fáciles, recetarios, y la psicología a veces se presta a eso. Y eso es incompatible con la clínica porque una terapia supone un proceso de reflexión y de conexión con uno mismo, y eso lleva tiempo. Entonces esas promesas de recuperación rápida y con poca profundidad pues llevan a nada. En un primer momento se puede contener a la persona, ¿no? Pero no
solucionan el problema,
no hay cambios,
al final, ¿no?
No hay cambios, claro.
Y hablamos de que existen muchos tipos de terapia. Bueno, tú tienes formación en terapia familiar sistémica y en psicoanálisis. Cuéntanos un poco en qué consiste y cómo nos puedes contar cómo un poco en qué consiste en el resto, un poco resumido. O sea, me refiero, ¿cuáles son las diferencias principales?
Pues mira, las diferencias, así a grosso modo, podemos decir que hay como... corrientes o teorías, porque luego las terapias se dividen, se subdividen y ya a día de hoy no sabemos cuántos tipos de terapia, ¿no? Tú nombrabas y podríamos hablar de muchísimas más, ¿no? Entonces, por decirlo de algún modo que sea claro, si partimos de la historia un poco del conocimiento, existen como diferentes corrientes que van a dar explicación al malestar, ¿no? O a las dolencias psíquicas. Hay un tipo de terapia que entiende el malestar o los síntomas, ¿no? Como problemas, podríamos decir, de aprendizaje, ¿no? Hay un mal aprendizaje de determinadas conductas o conductas incómodas para el sujeto que se han quedado fijadas, y entonces el tratamiento va a consistir en tratar de modificar estas conductas, ¿no? Como hacer una especie de reeducación, podríamos decir, ¿no? Son las llamadas pues, terapias conductistas que tú nombrabas, ¿no? Que han progresado o han derivado en teorías más cognitivistas, ¿no? Donde la mente se entiende como un sistema de procesamiento, ¿no? Y luego existen otras terapias que están más orientadas a explorar la subjetividad del paciente, ¿no? Conectar con sus experiencias tempranas, con sus emociones y cómo esto ha marcado al sujeto y lo marca en su actuar presente, ¿no? Entonces esas corrientes son más las psicoanalíticas, el psicoanálisis relacional, que ha sido una derivada del psicoanálisis, las corrientes humanistas, etcétera, ¿no? Yo, para explicarlo así brevemente, haría esas dos, ¿no? Como esos dos campos.
Y no es que una sea mejor de... O sea, hay una mejor que otra. Entiendo que si tú te has formado en una línea es porque consideras que esa línea ayuda más al paciente, pero depende de lo que te pase, ¿sirve más una u otra?
Pues fíjate, esta es una cosa así. Es decir, yo creo que la elección que uno hace como terapeuta del paradigma tiene mucho que ver con la propia... con uno mismo, ¿no? El cómo uno ha llegado a un determinado sitio tiene que ver con uno, ¿no? Yo creo que después de pensar en este tema mucho, como te puedes imaginar, siempre digo que hay que buscar aquello que sirve. La mejor terapia es la que a uno le sirve, ¿no?
Sí.
Entonces, yo sé lo que me ha servido a mí como paciente y sé lo que le ayuda, lo que ayuda a mis pacientes, pero no me atrevería, digamos, a abanderar, ¿no? ninguna terapia, claro. Mucho menos una escuela, ¿no? Un dogma, ¿no? Sí que creo que hay que buscar referencias, ¿no? Otros pacientes que nos hablen de sus terapeutas. Creo que hay que tener cuidado con internet y lo que se promete, ¿no?
Sí, te solucionamos tu problema en un mes, ¿no?
Exactamente, ¿no? Y creo que si uno no se siente bien con su terapeuta, pues tiene que buscar otro, ¿no? En la terapia uno tiene que encontrar que algo de lo que está trabajando es revelador, es significativo y habla de la vida de uno. Y tiene que alejarse de espacios donde se manejan recetarios que serían aplicables a todos por igual, porque ahí no está uno, no está el sujeto.
Y para acabar con un poco el miedo, bueno, entiendo que todo el mundo que se acerca a una terapia o que decide hacer una terapia, pues está haciendo un esfuerzo personal, ¿no? Por intentar solucionar algún problema, ¿no? Pero La gente no sabe a lo que se va a enfrentar y hay veces que eso produce miedo, ¿no? La falta de conocimiento de cómo es cuando llegas a una terapia. O sea, evidentemente lo que decías, cada psicólogo actúa de una manera, ¿no? Pero ¿en qué consiste? Porque hay mucha gente que piensa que los psicólogos te dan la solución y al final la solución la tienes que encontrar tú, ¿no?
Sí, yo creo que la terapia es un proceso y es un proceso de sentir tu vida, contactar con lo que ha sido tu vida y lo que está siendo. Tenemos miedo al entrar en una terapia porque sabemos o intuimos que nos tenemos que pensar. Y una vez que uno se piensa y ve ciertas cosas, si las logra ver, ¿no? Si logra ver con ayuda del terapeuta ciertas cosas, algo tiene que cambiar. Y de eso que tenemos que cambiar nos tenemos que hacer cargo. Entonces, entrar en una terapia pensando que el otro te va a dar la solución es muy mala entrada, porque ya está indicando que el paciente de algo no se quiere hacer cargo. Pero yo creo que eso es también la habilidad del oficio, ¿no? Conseguir junto con tu paciente encontrar ese camino para la reflexión, ¿no?
Porque al final una terapia consiste en tú contar lo que te está produciendo malestar y que esa persona te ayude o te guíe, ¿no?
Exactamente.
O sea, vaya de la mano contigo, no darte una solución y tú digas, vale, pues no lo había pensado.
Claro, claro. Lo que pasa es que para eso el terapeuta tiene que tener una capacidad de escucha que no siempre se produce si el terapeuta está más en tratar de aplicar una doctrina que viene de fuera. Entonces coloca al paciente como un objeto a investigar, ¿no? Desde una doctrina, y entonces la escucha se pierde.
¿Y cuándo es necesario acudir a un psicólogo? ¿Cuáles son las señales que te tienen que hacer pensar? Porque claro, es lo que decía en la introducción, ¿no? Y muchas veces, o en general, se justifica o la gente lo entiende cuando tiene un problema muy grave, está en una situación muy complicada, ¿no? Pero no cuando, porque hay veces que te puede sobrepasar una vida normal sin que te haya pasado algo muy grave, ¿no?
Sí, yo creo que eso cada vez se entiende mejor. Yo creo que hay una razón obvia por la que las personas acudimos a una terapia, que es cuando estamos angustiados, cuando esa angustia pues nos resulta inmanejable, ¿no? Porque angustia sentimos desde que nacemos, como pero cuando esa angustia, digamos, nos supera, pues recurrimos a alguien, en el mejor de los casos, para que nos ayude, ¿no? A veces esa angustia está enmascarada, que alguna vez ya lo hemos hablado, ¿no? Y aparecen pues síntomas como la ansiedad o el insomnio o las fobias o trastornos psicosomáticos, ¿no? Yo qué sé, pues problemas en el cuerpo, ¿no? Entonces lo que hay que saber es que por debajo siempre campa la angustia. Y en los conflictos relacionales de pareja, con los hijos, etcétera, también media la angustia. Entonces, bueno, pues son razones más que suficientes para buscar a alguien con quien tratarlo, ¿no? No hace falta estar, pues como dices tú, haber pasado por un suceso traumático o estar ya, no sé,
en el límite.
¿No? Y también creo que hay otra cosa que como cuando somos madres o padres, ¿no? También podemos entrar en terapia movidos por las dificultades que tienen nuestros hijos. Yo creo que, y eso también, ¿no? va cambiando, las dificultades de nuestros hijos nos tienen que interpelar, nos tenemos que hacer preguntas, ¿no? Y siempre yo recomiendo, va a ser mejor que un padre o una madre entre en terapia antes que llevar a un niño muy pequeño al psicólogo, por ejemplo, ¿no? O llevarle a un montón de especialistas porque aparecen síntomas corporales. Yo creo que estas son razones, ¿no? para acudir a un terapeuta.
Pues muchas gracias, Sonia. Nos vamos a quedar con eso, que la gente se observe y si tiene algún problema, que acudan a un psicólogo recomendado por otra persona para que les pueda ayudar.
Eso es. Que busquen referencias.
Efectivamente.
Eso es importante.
Pues muchas gracias, Sonia, por estar en Conexión de Tejidos de nuevo.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Un beso. Adiós.
turbulencia en la cabeza y la memoria vacía. La paciencia está dormida, las neuronas fundidas. Hay un cigarro apagado y una caja de cerillas esperando. Soy como una explosión, pero hacia adentro. La inseguridad tocaba el piano, los malos pensamientos bailaban agarrados, y mientras la vergüenza habla con la impotencia. Todos quieren acabar con la barra del bar y enamorados. Las almohadas están hartas de mí, quieren huir. Aguantaron demasiado. Llamadas de socorro a cobro revertido. Aún sigo dando vueltas en el mismo sentido. Adicto a la anestesia, caídas en picado, salidas de emergencia. El último y el más asustado, bebiendo coraje embotellado. La inseguridad tocaba el piano, los malos pensamientos bailaban agarrados, y mientras la vergüenza habla con la impotencia. Todos quieren acabar con la barra del bar y enamorados. La inseguridad tocaba el piano. Todos quieren acabar, todos quieren acabar enamorados.
Soy ex usuario del sistema de salud mental, diagnosticado y altamente medicalizado.
Me callaron mediante la tortura, que ahora llaman terapia electroconvulsiva.
Y tomé la decisión en algún momento de dejar la droga psiquiátrica.
Este es el tráiler, un trocito del documental llamado ¿Qué pasaría si no existen?, de Pamela Riquelme, en donde Patricio, Rodrigo y Macarena son los protagonistas. En él narran su experiencia en el sistema de salud mental, dos de ellos exfarmacodependientes y Macarena, sobreviviente de la terapia electroconvulsiva. Reflexionan sobre sus repercusiones y contradicciones que viven al ser exusuarios del sistema psiquiátrico y cómo esto los ha convertido en activistas en derechos de salud mental. Para hablar de enfermedad mental, tenemos en el estudio de salud mental a tres miembros del colectivo Orgullo Loco, que son un grupo de activistas en salud mental que se han reunido para despertar la conciencia de todo el colectivo respecto al orgullo de su diversidad, y se presentaron ante toda la sociedad celebrando por primera vez el Día del Orgullo Loco en Madrid. Y en este colectivo lo que buscan es resignificar la locura para combatir los prejuicios y dignificar el colectivo. Hoy en la tertulia contamos con tres miembros de este colectivo, que son Lorena, Rafael y Alfonso. Bienvenidos. Lo primero, gracias por venir. Bueno, y sé que tenéis muchas cosas que decir. Lo primero que queríamos empezar era por hablar un poco de lo que ha sucedido en Barcelona, ¿no? Ha fallecido un chico al que iban a ingresar, ¿no? En contra de su voluntad. Y
Para nosotros, más que un fallecimiento, se trata de una muerte provocada por el sistema psiquiátrico. Uh-huh. O sea, realmente nosotros consideramos que estas muertes son consecuencia de la violencia con la que se nos trata. Entonces,
sí, contamos un poco el contexto. Sí. Realmente ha muerto, ha sido asesinado, pero sido una muerte, para vosotros es un asesinato.
Sí.
A lo que me refiero, que las condiciones han sido que él no quería ser ingresado contra su voluntad, y me contabais que acudieron un gran número de policías, y entonces la persona pues murió en la ambulancia por un paro cardíaco, ¿no? Uh-huh. Entonces, para poner un poco en contexto, digo, porque no lo sepa, ¿no? Entonces, desde el colectivo, ¿qué pedís o qué habéis contado en el manifiesto?
Pues hablamos de que se tiene que acabar con este tipo de intervenciones. O sea, consideramos que la policía nunca debería de intervenir en una situación de este tipo, que tendría que ser personas preparadas y en comunicación no violenta, porque para una persona que se encuentra en crisis, el hecho de que vengan policías uniformados con herramientas, o sea, armas reglamentarias, claro, supone un estrés y una violencia máxima. Y
además innecesaria,
además. Claro, además es contraproducente, porque si realmente se quiere que las personas pidan ayuda, ¿cómo vamos a pedir ayuda si somos tratados como peor que delincuentes?
Uh-huh. En este caso, además, para más inri, pues la familia pidió por favor que no entraran las fuerzas del orden, sino que atendieran simplemente el personal de sanitario, y no fue así. O sea, en determinado momento dudaron y entraron, y fue una intervención que ha provocado esta muerte, ¿no? Entonces, eso es lo que reivindicamos, este tipo de violencia, y que, como dice la compañera, que haya otra serie de personal preparado para intervenir y evitar estas cosas que ocurren, no solo muertes, sino muchísimas otras cosas y traumas por actuaciones como son las contenciones mecánicas, como son una sobremedicación, una tortura realmente psiquiátrica, que es lo que ocurre desde hace muchísimos años y sigue ocurriendo, ¿no?
Bueno, y vosotros me contabais que realmente no, vosotros no os consideráis enfermos mentales porque no queréis que os curen, ¿no? Eso es lo que también reivindicáis del colectivo.
De alguna manera, o sea, yo por lo menos en mi caso, considero que se ha llegado a patologizar de manera extrema lo que son las emociones. Para mí, lo que es la locura es parte del ser humano, o sea, es parte del ser humano. De hecho, para mí, lo que es un brote psicótico puede ser en un momento de extremo sufrimiento.
¿Cómo reaccionamos?
No solo cómo reaccionamos, sino te puede servir de ayuda para sobrevivir. Entonces, que determinadas emociones sean patologizadas, lo considero algo contraproducente, porque además no ayuda a la evolución personal.
Yo quiero hablar en plata. Yo estoy loco, yo estoy majara, yo tengo diagnóstico. A mí me han ingresado en Estados Unidos, en Portugal y en España, ¿sabes? No son palabras lo que a mí me interesan. A mí me han roto las costillas 2 veces, celadores, una vez porque no me quería ir a la cama a las 11. Entonces, la cosa es que la gran parte de la respuesta de la sociedad hacia gente divergente, y vamos a tenerlo claro, primero, normal solo es una función en la lavadora, no hay nadie es normal.
Efectivamente,
pero
eso.
Entonces, la gente divergente, la gente que tiene estas cosas que no entienden. A mí, la penúltima vez que fui a mi psiquiatra, le dije, tú no tienes ni puta idea de lo que pasa en mi cabeza, que no. Y él tuvo que admitir que no, que él no sabe, claro. Él no lo sabe. Entonces, parece ser que cuando la sociedad se enfrenta a algo que no entiende o que no conoce, mucha gente lo contesta con violencia. Ya sea un policía, ya sea un celador, Una de las veces que me partieron la costilla fue en Gregorio Marañón, los guardias jurados. Los guardias jurados no entendían. A mí, si yo no entiendo lo que estaba pasando, pues ellos menos. Uh-huh. Y su respuesta fue violenta. Y lo que ha hablado el compañero, la última vez que tuve una experiencia no adecuada para la sociedad, fui andando hasta el Jiménez Díaz, hablé tranquilamente y su respuesta fue atarme a una cama, ¿sabes? A mí, que lo hace muy, muy improbable que la próxima vez que yo quiera ayuda vaya allí, ¿sabes? Si voy tranquilo, anduve de Lavapiés a la Plaza de Cristo Rey para estar calmado, le expliqué calmado que quería hablar con un psiquiatra y dijo, oh, sí, muy bien, pero primero te vamos a atar a una cama, ¿sabes? Entonces, si es la sociedad, en ningún momento, creo, de la historia, ha sabido qué hacer con cosas divergentes. Y lo que pedimos en todos los términos de la policía, de los celadores, de todo el mundo, es que la respuesta no sea violencia. Que si hay una respuesta adecuada, la violencia no es una de ellas.
Y vosotros decíais que precisamente lo que le pasa a este colectivo es que no se os escucha, ¿no? O sea, que ante esto opinan los familiares, opinan los terapeutas o los psicólogos, psiquiatras, pero no se le da voz al enfermo mental porque es como que os quitan protagonismo, ¿no? ¿Qué pensáis respecto a esto?
Bueno, es que socialmente ha habido un paternalismo enorme sobre el loco y se le ha hurtado la voz y el voto. Se ha decidido por él en todo momento. Si lo ves, anteriormente han hablado profesional o ha hablado familiares, o sea, asociaciones de familiares. Es decir, el loco no tiene palabra, no tiene voto, no puede decidir sobre qué tratamiento va a empleársele, no puede, incluso a veces, muchísimas veces, el médico, por ejemplo, cuando acude a los servicios de médicos de salud mental, no tiene en cuenta sus sentimientos, las sensaciones que él tiene. Es decir, él dice determinadas cosas, siento que con este medicamento me está pasando esto. No, eso es simplemente producto de la enfermedad. O sea, parece que no tiene ningún valor la cosa que diga, no digamos ya en el caso de ser mujer, por ejemplo, ¿no? Porque la mujer, como decimos, pues parece que siempre está, se duda de su palabra, está marginada, pero en el caso de ser loca, pues absolutamente mucho más, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, pues cualquier otro colectivo, por eso hablamos de diversidad. Es decir, cuando coinciden varias situaciones o varias características de diversidad en la persona, pues desde luego la situación de marginalidad y de discriminación es enorme, ¿no?
Uh-huh. Y vosotros también habláis de reivindicar la palabra loco, ¿no? O sea, al final, otros colectivos lo han hecho, ¿no? Se utiliza como un insulto y al final sois vosotros los que tenéis que adoptar esa palabra para que se normalice, ¿no?
Porque al final básicamente está en cómo nos llamamos. Nos llamamos orgullo, claro, loco. No medianamente ajustados a la idea de estar locos.
Claro.
Estamos orgullosos. No dijiste la fecha, es el 20 de mayo.
Es el 20 de mayo, sí.
Entonces, el 20 de mayo, la verdad es que era el primer, se iba haciendo en Canadá desde los años 70. Y yo, la verdad, cuando estábamos planificando, tenía un miedo que iba a haber como 15, 20 personas y tal, pero había unas 600 personas. Y tuvimos un micro abierto, abrimos el micro a que la gente hablara, y fue muy bonito, ¿sabes? Básicamente, tiene que ver algo con lo que dijo el familiar sobre estigmatizar. El estigma que verdaderamente me preocupa a mí como activista y lo que soy en Orgullo Loco es el estigma que el loco se da a sí mismo. ¿Sabes? A mí, yo no soy un iluso, ¿sabes? No creo que voy a cambiar la sociedad mundial. Pero donde nosotros incidimos mucho es que las limitaciones no vengan del propio loco. ¿Sabes? Yo llevo trabajando desde los 13 años, hago un montón de cosas, publico libros, tengo una vida plena, tengo relaciones con mujeres aceptables, ¿sabes? Bueno, de hecho, cuando me dieron la discapacidad, y no sé su nombre, así que no lo voy a delatar, pero la psicóloga de la Seguridad Social me dijo, tú no trabajes, ¿sabes? Tú cobra la pensión y das unas pocas clases privadas. Bueno, primero, es que entonces ganaría una caca. Sí. Ganaría muy poco dinero, gano mucho más dinero trabajando.
Claro.
Y segundo, yo personalmente no siento pena por mí, ni siento pena. No conozco a Alfonso, también es un escritor estupendo, es una persona estupenda. A Lorena tiene un título de periodismo. A mí, yo no creo. El estigma que me preocupa a mí es el interiorizado por el loco propio. ¿Sabes? ¿Por qué estamos en eso? A mí, yo tengo una fantasía de a lo mejor en 10 años. Has dicho que el 25% de la población está loca, ¿sabes? Pues la plaza de España con 20.000 personas gritando, dilo alto, soy loco y estoy orgulloso.
Pero, no, y una cosa que, o sea, que realmente el que nos preocupa desde el colectivo es la vulneración de derechos humanos, porque parece, además es que pasa desapercibida y en esta sociedad nadie
se preocupa por eso, ¿no?
O sea, se preocupa por eso, o sea, porque lo que son las contenciones, sí. Realmente eso ha sido catalogado por el relator de la ONU como, o sea, es que no lo decimos los locos, es que se dice desde la ONU que eso es tortura, y a pesar de haberse indicado que eso es tortura, en este país se sigue llevando a cabo. Entonces, queremos realmente que esos derechos que nos son propios, sea, que se cumplan con nosotros. Porque a mí el estigma me preocupa, vale, entre comillas. Pero a mí lo que me preocupa es que si un día tengo que ir a urgencias,
que ejerzan
la violencia que han ejercido sobre mí. O sea,
no solamente te atan a la cama, que son las contenciones, que te atan de pies y manos y en el tronco, es decir, no solamente te atan, sino que te pueden aislar en una habitación, te pueden chantajear con una serie de amenazas, te pueden castigar, te pueden hacer un montón de cosas, te pueden aplicar una terapia electroconvulsiva, que se dice que, bueno, claro, se llama, son los famosos electroshocks, es decir, pueden aplicar una serie de cosas que, por supuesto, son coercitivas, son dañinas, evidentemente, porque atarte por la fuerza y sujetarte y darte corrientes eléctricas altas en el cerebro no es curativo, eso no es curativo. Todos los tratamientos farmacológicos y demás lo dicen los mismos médicos, es algo generalizado, que reconocen que eso cronifica, que no cura, porque curar no cura. Las farmacéuticas se hacen ricas, por supuesto, los tratamientos son carísimos y normalmente se sobremedica, es decir, a una sobremedicación, es decir, un gasto farmacéutico enorme, desproporcionado y desde luego que no tiene sentido, y eso no es más que un negocio que fundamenta todo el sistema que hay.
Y a mí me gustaría apuntar una cosa con respecto al el electroshock, porque a mí me lo han aplicado. El problema para mí ya no es tanto el que exista este tratamiento, porque si a ti te informan en qué consiste el tratamiento, los efectos secundarios que puedes tener, y tú libremente decides llevarlo a cabo, pues es tu voluntad. Lo que no me parece bien, pues por ejemplo, en mi caso, cuando se me fue a pedir permiso para firmar el tratamiento, yo dije que firmaba lo que fuera si me dejaban en paz. Entonces, ese consentimiento jamás debería de haber sido considerado como
real, ¿no? como verdadero. Real. Claro.
Exacto. Entonces, de alguna manera, nosotros también lo que reivindicamos es que la persona tenga la información suficiente acerca de su tratamiento, los efectos secundarios y demás, y que en función de la información que posea, pueda decidir acerca de su tratamiento, porque en otras enfermedades el paciente
siempre decide.
Claro. Y nosotros yo no sé,
es como que os quitan la autonomía y la voluntad, ¿no?
Yo no sé qué tipo de medicación se me inyectó estando ingresada, ni qué tipo de o sea, a mí nadie me informó, pues mira, te hemos
yo quiero aclarar una cosa que probablemente lo dije mal. Lo que ha dicho Lorena también es lo que hace. Cuando yo digo de empoderar al loco, eso es mi cosa personal dentro del colectivo. El colectivo tiene muchas cosas que hace. Estamos mandando una cosa a Strasberger, a Strasberger, Estrasburgo, para hacerle indicar los derechos. A mí, yo personalmente, donde yo me siento fuerte. Uh-huh. A mí me gusta, vamos a centros de reorientación laboral, uh-huh, a centros de salud mental. A mí esa es la parte que a mí me interesa, uh-huh, pero no es la única cosa que hace el colectivo.
Yeah, claro, por supuesto.
No. Y es importante también que el loco puede intervenir en los asuntos políticos y sociales que nos afectan, uh-huh, es decir, tener voz y voto y poder intervenir en los planes y decisiones que nos afectan en salud mental.
Vale, pues queríais leer.
Sí, esto es una cosa que está en la página web. Entonces va así, dice: locos, nos llaman
locos,
nos atan a las camas. Nos atan las neuronas con neurolípticos, benzodiazepinas y antidepresivos. Nos tatúan sus miedos en la sangre. Hierven pócimas en calderos con nuestras células. Nos esconden en pozos, cuevas y agujeros. Nos llaman
locas,
como poco. Nos llaman desquiciadas, degeneradas, tarugos. Nos atan las trompas de Falopio, nos hacen vasectomías, excluyen nuestros nombres de las listas de alegrías. Nos llaman
locas,
susurran nuestros secretos en las cenas familiares. Nos exhiben como bonsáis retorcidos, mascan nuestras penas como chicle de menta, abrazan nuestras lágrimas como abraza un oso que subyuga a su presa. Nos llaman
locas.
Construyen un mundo de ácido y gangrena, donde el débil es el ojo del toro de la diana. Solo vale morir matando. El chiste consiste en agregarse con la piel de los desesperados. Nos llaman
locas
porque en el fondo tienen miedo. Su realidad de pánico tirita y se estremece con cada estertor de muerte fingida. Nos llaman
locas
para disimular la puerta astral que se abre con cada uno de nuestros santos desvaríos, para cerrar el soportal de los universos paralelos que nosotros transitamos con nuestra naturalidad cósmica. Nos llaman
locas.
Es de recibo, porque así somos: locos de gozo, locas de sabiduría, locas que vuelan en la cola de los cometas, que miran al sol y a la luna sin culpa, vergüenza y miedo. Locas del yacimiento de los diamantes universales, de esta maldita humanidad inútil, cruel y fría.
Pues con eso nos vamos a quedar. Muchísimas gracias por participar en Conexión de Tejidos, y sé que es un tema del que tenéis mucho que decir, y que si tratamos otra vez, hablamos sobre esto, hablaremos otra vez para que tengáis más espacio. Y eso, pues muchas gracias por participar en Conexión de Tejidos.
Gracias a ti.
Pues terminamos así este 15º programa de Conexión de Tejidos, y lo hacemos sintiéndonos más incomprendidos. ¿Qué se le pasa a cada uno por la cabeza? ¿Por qué sufrimos por miedo a descubrir cuál es la causa de ese sufrimiento? Los psicólogos no son enemigos del bienestar, sino lo contrario, que a veces solo nos encontramos la respuesta a nuestros problemas y nos tienen que acompañar para encontrarlas. Pero que eso no significa que seamos más débiles, sino todo lo contrario, más valientes. Que hace falta una educación en la salud mental, igual que se tiene sobre la salud física, y que cuidarse también tiene que implicar estar sano mentalmente, que la enfermedad mental es muy dura, y que para todos, pero sobre todo para los enfermos mentales, o para como ellos se clasifican, locos, lidiar no solo con su enfermedad, sino con el estigma, los psicofármacos, el paternalismo o la violencia de una sociedad que les rechaza por desconocimiento o por miedo, es mucho más duro. Que deseamos desde aquí que se les dé voz a ellos para que puedan expresar lo que están viviendo, lo que han vivido y lo que quieren vivir. Y que, como siempre, vivir desde el respeto, la aceptación y el conocimiento nos ayuda a todos. Darles las gracias a todos los que han participado en este programa y, como siempre, a Mariana por estar en la técnica. Nos conectamos el mes que viene. Gracias.